Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 190 de MangoCast. Estamos acá hoy, ¿qué fecha es, Luis Corbalán? 31 de agosto, 21:47. Luis Corbalán, ¿cómo te va?
Hola Pablo, hola audiencia.
Lucho Benítez, ¿cómo le va, señor?
Hola mi amor, MangoCast está de luto, se fue Luca, y acá estos están festejando, pero no sé más qué decir, tengo que estar acá únicamente.
Miguel Balcevich, ¿cómo te va?
Aquí estamos el fin de agosto. Feliz de seguir acá.
Se fue su perro.
Sí, mi pensarme por Lucas.
Rolando Natalicia, ¿cómo le va, señor?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo
después estás? Después de probablemente unos 10 capítulos volvemos a tener invitados de lujo.
Sí.
Así no, que
más de 10.
Más de 10 capítulos.
Sí, no sé cuántos.
Más de 10 y más de un año.
Sí. No recuerdo quién fue el último
por ahí,
invitado.
12 meses,
¿quién fue el último invitado de MangoCast?
No sé.
Yo no me acuerdo.
No, todo tu culpa.
Sí, es mi culpa. 100%.
Mati quiere volver para hablar sobre AI.
Bueno, vamos a traerle a Mati. Hacer el honor de presentar a
los invitados. Vos tenés que
presentar. No, pero vos tenés que presentarle, pues son tus invitados.
Entonces, no, si vos le quieres
presentarle vos.
Bueno, están acá Leo y Diego. Que vienen de Argentina, trabajan en Edge, y bueno, y Pablo dijo, tenés que invitarlo para tomar vino, porque me van a traer buen vino. No, no era así.
No, le llevo.
Trajeron un vino Luca, coincidieron.
El honor al perro. Bueno, pero como en los 189 episodios anteriores.
Después nos van a contar aquí.
Sí, después hablamos con ellos. Arrancamos con la pregunta del día, Miguel.
¿Cuál es tu habilidad inútil?
¿Cómo?
¿Cuál es una habilidad en la que sos buena, pero totalmente inútil?
Lucho,
tirarle piedra a los perros.
¿Por qué soy inútil?
No es tan inútil.
Eso no es inútil.
No, pero nunca era cierto, boludo.
No, eso no es habilidad.
Seguro que soy inútil.
No, bueno, y si eso.
No,
no tengo nada.
No, tenés que responder la pregunta. Te vamos a dar otra ronda.
¿Qué puede ser?
¿Lucorba?
Estoy pensando. Paso y después.
Yo puedo tocar la parte de atrás de mi mano con mi dedo.
¿Qué?
Puedo tocar la parte de atrás.
¡Hija de
puta! ¿Vos podés doblar tu dedo
hasta atrás y tocar la parte de hasta
mi mano? Yo no soy hiperlaxo o algo así. ¿Qué otra cosa podés tocar?
¿Qué puedes decir a la
extra?
Hay que preguntarle a ella. Me dicen que soy bueno.
Yo ya dije antes de grabar, yo creo que mi habilidad inútil es ese silbido que hago aquí.
¡Qué bueno! Eso. Me gustaría llevar a acampar si algún día tenemos que tener una guerra contra otras tribus.
llamar pajarito o algo así.
¿Y por qué aprendiste a hacer ese silbido?
Y no sé, yo demasiado quería saber silbar.
Sí,
y practiqué muy distinto hasta que me salió.
¿Y cuál es el otro que sabes hacer?
No, el otro es silbar fuerte, pero eso.
¿Cómo silbas? ¿Cómo así?
No, así. Ese es para llamar a la criatura, eso sirve para muchas cosas. Eso no es inútil.
Sí, ya se levantaron todos.
O sea que una vez.
¿Cuántos decibeles tiene un tubo?
Una vez estaba en un encuentro de Fulbright que recién nos íbamos de becado, ¿verdad? Yo tenía 4 años, no sé cuánto tenía. Y tan un quilombo todo. Y en medio así, nadie me conocía, nadie. Le meto un silencio absoluto.
No, pero ese silbido es silencio, se llama
la atención.
Y después, porque era una jornada que duraba una semana, ¿verdad? Era una de aclimatación, de una cuestión así.
¿Ya no estaban acá?
No, en Miami-Dade College. Pero era con todos los Fulbrighters de ese año que nos íbamos a distintos lugares de Estados Unidos y me farrearon toda la semana el tipo que silba, ¿verdad? De Gaila Whistles. Quedé ahí.
Me quedaste.
Muchachos, Leo.
Gracias por invitarnos. Bueno, vamos a intentar dar algún tipo de
respuesta.
Yo creo que la respuesta inútil. Mi habilidad inútil es hacer patito con la piedra redonda. No con la chatita, con la chatita esa habilidad la tiene cualquiera.
Patito es cuando soltás
la pelota. Patito es cuando tirás la piedra y salta sobre el agua.
Un deporte.
Esa.
Deporte olímpico.
¿Cuántos skips
haces? Y yo creo que más de 5 siempre. Más de 5 siempre,
Yo hacía eso. Una vez hice como 15 por ahí.
Ah, bueno, muy bien.
Pero con una piedra
plana.
No, hago también con la gorda, ¿verdad? Pero no, hace dos trenes más.
No, eso es una idea complicada.
Dos trenes más, pup, chao, ¿viste? Pero con la cualquiera, así que no tiene forma.
Sobre todo es inútil, ¿no?
¿Eh? Sí.
Sobre todo inútil.
Recontra.
Una habilidad sin ningún sentido.
Para meterlo en la cabeza.
Yo cuando está haciendo seca,
naturaleza. Trabajo con la boca. Uno que está cerrado,
eso
salía
a
mirar.
En el cuarto.
Te baile. ¿Vos sabes qué? Hablando de eso.
Pero eso de tirar piedras. Es saltar, se le tiraron mal pecado. Se
tiraron una piedra. Había una, estamos jugando con un avioncito de papel. El avioncito de papel cayó en un arbusto que estaba lleno de espinas. Y entonces mi primo se puso al otro lado y dije, salí, voy a tirar la piedra porque con mi piedra voy a acertar el árbol. ¿Cómo se llama?
La rama.
No, voy a acertarle al avioncito de papel y él va a llegar. Vamos a sacar de la rama del matorral de... Y no acerté el avioncito, acerté la cabeza. Le salió más sangre que no
sé. ¿A quién? A tu
primo. Todavía tiene después.
A Jerónimo.
No, a otro. A Gustavo. Tiene un masivo partido todavía. Tiene acá un tipo de Harry Potter. Tiene.
Le dejaste una marca indeleble.
Sí. Una.
Diego.
Sí. Yo tengo una habilidad inútil. Se volvió inútil por la tecnología. Me acuerdo los números de teléfonos de todos mis amigos, pero el teléfono fijo de una casa en la que ya no viven hace más de 20 años.
Sí. No, o sea que sirve eso para passwords.
No tengo, no puedo recordar las passwords. Solo puedo recordar esos números. Para usar.
Como pago.
Es un buen dato.
Esa es la esencia de la inteligencia humana, la memoria, boludo.
No, pero eso es casi lo único que me acuerdo, te digo.
Así arranca la
ciudad. Ahora, algo interesante va a ser.
¿Vos sabés cuál es tu?
No, pero voy a ir a investigar quién eran sus amigos y dónde viven. Voy a probar todos.
O sea, tan inútil.
Cierro yo.
No, falta el 8. Yo tampoco
dije. Yo ni soy el Jedi, boludo, de este grupo. ¿Cómo me va a preguntar?
¿Vos no tenés una habilidad?
Claro, boludo. Ninguna habilidad inútil que tú tengas.
No, tenés una habilidad absolutamente inútil que es cantar muy mal Ding Ding Dong.
No, déjame joder. 17 años, un hit, boludo.
¿Lucora?
Sí.
Yo me acabo de dar cuenta que una de mis habilidades inútiles es... A mí me gusta pescar.
Sí.
Pero nunca quité un pescado de más de 20 centímetros.
O sea, todavía es inútil ir a pescar, digamos.
Me gusta pescar, quito pescado, pero nunca un pescado grande. Nunca quité un pescado grande.
Fue chiquito todo.
¡No todo! Nunca un pescado grande. Nunca un dorado, un surubí grande. No, nunca.
Todo pequeño. Supuestamente los pescadores cada vez tienen un pedo grande.
No puedo mentir. Es una habilidad inútil.
Sí, según envejece, el único animal que sigue
lo que creciendo. Lo que comemos es con pronto.
Claro. Lógico.
Perdón, yo voy a hacer hoy, voy a interrumpir un ratito nomás a nuestro presentador. Hoy quería extender mis más calurosas felicitaciones a Lucora por su cumpleaños.
Gracias, a
Pablo Santa Cruz por su cumpleaños. Un honor.
Gracias.
Y hoy estamos celebrando también este capítulo su cumpleaños.
Sí, siempre hacemos un
agosto. Sí, el capítulo de agosto siempre es nuestro cumpleaños.
Sí. El último día de agosto festejando los cumpleaños del 25-27.
Exacto. Vos sabés que una cuestión inútil que mi abuelo me decía y que yo hoy mato por esa habilidad. Y que es hablar guaraní.
Sí. Mi abuelo.
No, pero mi abuelo decía. Mi abuelo, por supuesto, hablaba perfecto guaraní y todo, pero me decía en guaraní: ¿para qué querés hablar guaraní, mi hijo? Con el guaraní no te van a dar ni el saludo. Y yo mato por esa habilidad.
Ahora vi. Que escuché Carmiña Masi que decía que. ¿Te acuerdas lo que
sí.
Se está volviendo trendy.
¿Qué cosa?
Hablar guaraní.
Sí. Estamos,
¿en serio?
¿Sí?
Y ahora está saliendo una aplicación nueva que te ayuda a hablar con Jaime. Y Están,
yo estoy estudiando Word con ChatGPT,
bueno. Bueno, genial.
Pero no sabía que era trendy.
Pero ese sí, se está volviendo trendy ahora. Ahora los chetos van a empezar a hablar. Ese ahí envía el grupo, ¿verdad? Ese ahí que enviaste que es súper rápido no entiende guaraní.
No, pero sí tiene un modelo tonto. De 8.000.
Yo sí hablo bien, ¿verdad?
Sí. Sí, es que ese para mí es
que sí. Una... Vamos a hacer un grupo acá de asistencia por la
porque el Molucora no
es nada. Sí, pero sí,
y yo sé que mi viejo nunca nos habló guaraní a nosotros. Y ahora que está con problemas así cognitivos,
habla solo guaraní.
Solo guaraní hablamos.
¿En serio?
Pero así, con la chica que trabaja en casa, ni una palabra en español. Todo guaraní hablamos.
En mi casa, mi viejo todo lo contrario. Solo me hablaba guaraní.
Solo
hablaba, ya falleció hace tiempo, ¿verdad? Y en los últimos tiempos de su vida...
Solo español.
No, no, vos te sentabas a su lado, te hablaban guaraní, pero retroactivo.
¿Cómo eso
es? Te decía, Xerenda, Xerenda es mi caballo. Sí. Te dijo, mira, güero, Xerenda. A Moiteo ahí, a Río Costa.
Ah, o sea, te hablaba como si
me decía, anda a traerme mi caballo que está en la costa del río.
Pero vos sabés que ahora que le está diciendo
totalmente retroactivo.
Vos sabés que mi abuelo quedó se fue otra vez allá.
Se fue hacia atrás.
Vos sabés que mi abuelo, yo una vez me quedé a dormir en el sanatorio con él, una de sus internaciones, y así mismo me dijo, anda mi hijo, ensillame el caballo y vamos ya acá. Sí. Por la pinta, ese tema del caballo tiene...
No, sí, porque ellos son
parece que es así. Recuerdo nuevo, recuerdo nuevo, y después se van perdiendo, recuerdo nuevo, y va volviendo a los viejos. Eso es lo que yo me imagino, que se perdió toda la acumulación y se van quedando.
Pero que ellos se movían así.
Y me iba hablando cada vez más, hasta cuando tenía 15 años, y así iba volviendo.
¿Será que recordar con fin.si si eso es una habilidad?
¿Puedo escribir un auto
exec? Todavía puedo escribir un auto exec.
O sea, vas a terminar programando en Fox Pro.
Claro. Exacto.
Ahí va. Me está volviendo a la sempre. Ese ya es tu último. Después, si ya está hablando sempre, tu próximo paso ya es tirarla para ti.
Pero ahora que pienso, nosotros los programadores, cada vez más, eso se va a considerar una, ¿cómo se llama? Una habilidad inútil.
Siempre fue. Desde el capítulo 100 te estoy diciendo esto, boludo. Acá te dije, capítulo 100.
Nos vamos a quedar sin trabajo, será. Sí, pero bueno.
No sé, Sheila. No. Va a mutar.
Yo dice que no. Yo dice que no.
Para nada.
No, cada
para nada. Acá es. Para nada. Para mí es como el guaraní. O sea, va a ser una habilidad de grupos que lo usen y que lo hagan habitual. Y son los grupos que van a tener acceso a la parte de abajo de la ingeniería.
Sí.
Porque la parte de arriba es accesible a todo el mundo, pero la parte de abajo es cada vez más compleja, ¿no?
Sí, sí, sí.
De hecho, a mí me llama mucho la atención porque Aníbal sigue programando en
C#,
¿no? Y con un asistente ahora puede programar en C# muchísimo mejor. Y lo bueno de eso es que no tiene que usar a veces un montón de servicios inútiles que dando vuelta, ¿entendés? Y se arregla con dos servidores y una base de datos, ¿no? Entonces. Yo creo que no, que es una habilidad que se va a conservar. El problema va a ser formar generaciones que tienen una capacidad tan chiquita de prestar atención en lenguajes tan profundos, en lenguajes que requieran tanto conocimiento y tanta capacidad de abstracción. Porque acá, digo, ese es el tema. Es cómo hacemos que los niños empiecen a aprender a abstraerse tanto, ¿no?
Sí. Pablo mandó la pasada que un amigo suyo, no sé quién es, que hizo, le pidió a ChatGPT que haga la resta entre dos tiempos.
Era un chico que trabaja conmigo, ojalá que no escuche Mango Castro. Pero había dos.
Me diga que es mi hijo nomás porque ahí
No. Hoy estoy trabajando mucho con Lucas.
¿Sí? Se llama Dan Lucas.
Se llama Lucas.
Como el perro.
Había dos líneas de logs, una detrás de otra, y me quería mostrar que ahí tardaba X. Entonces agarra, copia las dos líneas de log y le pide a Cloud que le diga cuánto tardó ahí entre las dos líneas. No,
diferencia de tiempo.
Ahí le dije, pero vos no tenés amor por los árboles, le dije, por la naturaleza que está gastando cuánto en energía. Pero era una recta mental que veía así al toque que eran 6 segundos. No. Claro, ni siquiera rotaba al minuto siguiente, ¿ok? Te podía confundir, ¿no?
No, pero yo le ahora que le estoy usando, demasiado doble, demasiado doble. Muy bueno. Siento, hijo, qué bueno es esto, qué mucho más poderoso me hace. Pero te quiere hacer ese Aragán. Después de un tiempo, si usando 3, 4, 5 meses, tus prompts ya no van a ser buenos. No te vas a dar cuenta de lo que tenés que pedir. Yo ahora estoy pidiendo y estoy corrigiendo. Dentro de poco, digo, si sigo haciendo esto, voy a dejar de empezar a corregir. Voy a dejar de empezar a aceptar nomás lo que me envía y no voy a poder corregir. Y ahí es donde se va a hacer la diferencia.
Yo creo que para front, ya está muerto. A ver, por ahí si vas a hacer un front end muy sofisticado de algún juego o de algo, no sé, algo que tenga que renderizar super, de manera súper eficiente algún modelo que inventaste vos o va a representar alguna estructura de datos, por ahí puede hacer algo, pero hace una interfaz de usuario.
Nosotros hacemos, no. Pero estamos haciendo cosas aburridas, billetera, sí. Cosas bancarias. Ese tiene que ser intuitivo, el usuario no se tiene que perder, lo tiene que decir a una abuelita y a una nueva. No, que hacer interfaces que cambien la revolución, que un juego que nadie pensó, y hace que te va a servir ahí.
Sí, no, a eso voy. Pero, por ejemplo, administrador para tu API. Ya ni pensado, lo hacemos un administrador y te va a comer.
Cuanto más igual a lo que todo le haya, mejor, porque sí. Ya conocen. Vos sabés que leí que, o sea, vi un video ayer de la caída de WorldStar y el tipo que hizo WorldStar original escribió en Assembler.
Y claro.
No, WordPerfect es el que escribió en Assembler. No, el tipo.
WordPerfect. WorldStar. Sí. WordPerfect viene después.
Sí, WordPerfect viene después.
WordStar ¿sí?
También
no sé WordPerfect.
Tenían que hacer diferentes versiones, tienen diferentes, mantener diferentes assembly para cada arquitectura.
Y sí. Qué grande que llegó a ser, volver a la tercera empresa más.
Así lo
eso lo sé. No sé tanto.
Esa fue la otra, la de
Ashton Tate. Assembler. Yo me acuerdo que WordPerfect le siempre recomiendo en MangoCast el libro, el no es un libro,
sí,
es un...
Sí, un librito.
Un More PDF perfect. Que es grande.
Bueno, un libro.
Claro. Sí, perfect. Pero tiene 20 no. páginas, 30 páginas.
No,
perfect. Almost perfect.
Almost perfect. Almost.
Buenísimo, le recomiendo a los oyentes que...
No sé si yo estoy viendo la saga, entonces pues estoy viendo todo eso de que hizo D-Base, que hizo WordStar. Súper interesantes son las historias. Y WordStar fue increíble que le cambió el layout del... según dice el analista, lo que le hizo caer fue el...
No, el cambio a Windows lo que cambió todo.
No, eso te dice que es posterior ya. Ya estaban caídas cuando fue... Eso sí. Fue ya también un golpe muy grande. WordStar, pero su caída fue interna, que ellos quisieron sacar una nueva versión, sí. Hicieron en C.
WordStar 2000.
WordStar 2000 pero no hicieron compatible con cómo se escribe.
Sí.
Que es muy lógico, porque cuando ellos inventan no había todavía teclas cursores, no había F1, no había F2. Entonces está muy bueno lo que...
Había.
Claro, pero no era estándar del mercado.
No había que F1 sea el help, por ejemplo.
Claro.
Eso es verdad.
Y no, pero había teclados que tenían cursores, otros que no tenían cursores, otros que tenían teclas F1, otros que no tenían. Entonces, ellos trataron de usar las teclas que eran comunes, WF, el triángulo, sí. Todo eso, Control-V. Y que después por la vuelta de 2000 no sacan compatible.
Sí, no era compatible.
Y entonces, todas esas planillas que ponía.
Sí, no servía.
No servían de nada. Libros, nada.
Nada.
De precaín hicieron un switch.
Yo usé WordStar y cuando veo de WordStar me dije, olvídate, esta porquería no. Me quedé con mi WordStar y después.
WordPress
era nunca. Ese que tenía el
F7. Era lentísimo,
WordPress.
No.
Rapidísimo.
Buenísimo era. WordPress era el estándar. Pero yo dije, ni cagando, me iba a aprender. El F1 estaba en F3, estaba todo mal parido. No, déjate, joder, esta pantalla azul.
No me acuerdo.
No, directamente ya me fui a otra cosa.
Bueno, muchachos, ¿qué les trae por Paraguay? Cuéntenme un poco el plan. ¿Está bueno lo que están haciendo? Yo no sé si se puede contar.
Contado,
pero,
sí, cuéntame. Claro, sí, contado.
Rolando hizo un step down como CEO de Edge, ¿verdad?
Sí, no sé si step down, step costado.
No, bueno, pero como CEO sí.
Bueno, sí, está bien. ¿Verdad?
Y bueno, le contrató acá a los muchachos que vienen en tándem ellos o son tan por separado como...
No, a Leo
trae... Leo el CEO.
Claro, a Leo
¿Y Diego?
CEO, y Diego el sales manager.
Sales manager. Bueno, y cuéntame un poco cómo fue que terminaron acá, porque es medio raro, argentino, viniendo acá. ¿Cómo le conocieron a Rolando, verdad? Porque Rolando un tipo un poco filoso, no. Yo la única vez que le vi interactuar a Rolando con un argentino, quedó como el culo y le odiaron, boludo.
¡Mentira! Me
¡qué puta, boludo! ¡No! Te querían tirar del micro. ¡No! Pero bueno, a ver.
¿Por qué me dijeron eso?
No.
Ahora que me acuerdo, al final nos vamos a tocar bola.
Dale.
Bien. Bueno, básicamente... Yo tengo una historia con Paraguay de hace muchos años. Yo soy arquitecto de profesión, arquitecto de edificios. Mis primeras empresas en Paraguay estaban relacionadas a la arquitectura. La arquitectura un tiempo me empezó a aburrir. En ese momento yo sentí que tenía que hacer un cambio de profesión y que tenía que girar un poquito lo que estaba haciendo. Como arquitecto me habían pedido que diseñe unos data centers y... En una conversación en mi casa, pensando que tenía que hacer un giro a mi carrera, me acordé que había una empresa que habían comprado en un grupo que estaba relacionado a un grupo inversor nuestro y esa empresa era de cloud. La habían comprado hacía poquito, era muy proto, uno de los primeros partners de Amazon en Estados Unidos. Y en ese momento yo les pedí si me permitían traer esa empresa a Latinoamérica. Entonces, medio me corrí.
¿Vivía en Estados Unidos?
Yo vivía en Buenos Aires y medio que entre Asunción y Buenos Aires, yendo y viniendo a Estados Unidos a briefings, a conocer temas. Y les propuse cambiar profesionalmente y empezar a traer esa empresa que era Cloud. En ese momento yo tenía muy poquita idea, o sea, sabía de arquitectura, sé de infraestructura, sé de ingeniería, pero no mucho más que eso. Y resulta que cuando me fui metiendo en el mundo de AWS y del cloud, esta empresa por H o por B fue creciendo junto con AWS en la región. Cuando yo empecé era una persona de Amazon había en Argentina y yo tenía como el partner que tenía más credenciales en Argentina. Entonces con poco empezamos a aprender qué era este negocio del cloud, ¿no? No, la verdad que no teníamos idea. De hecho íbamos a los clientes. Ocho años, hace...
2018.
2017, sí, 2017. Nació mi hijo en 2017, entre 2016 y 2017 empezamos. Y en ese momento no era imposible, o sea, no, primero que las aplicaciones no tenían las aplicaciones periféricas que tienen ahora, entonces uno hablaba de cloud y pensaban en migrar el core de cualquier cosa de cloud, era prácticamente imposible. Con el tiempo eso se fue rompiendo. Yo cuento un poco mi historia para que se entienda, porque si no...
Acá nadie se acuerda además
corta, tampoco la quiero. Y el primer gran desafío que tuvimos fue transmitir tele en vivo. El primer cliente que tuvimos en Argentina fue Teis Sports y ellos querían empezar a transmitir desde la cancha, pero querían dejar de lado toda la infraestructura que tenían para eso. Así que hubo que aprender, básicamente.
La infraestructura, eso eran antenas.
Eran antenas, satélites, y querían pasar todo eso a la red, digamos, a meter a internet. Así que a empezar a entreverarnos con puntos RTMP para ver cómo era que se transmitía en vivo una cancha, con un celular, con señal 4G, con toda la gente al mismo tiempo. Eso fue un desafío lindo, pero nos puso a tono y como los primeros que empezaban a desplegar infraestructura un poco más potente en Latinoamérica, que hasta ese momento eran muy poquitos. Y después la pandemia
me interesa esa parte. Hoy ¿cómo se transmite en la cancha normalmente? ¿De la manera tradicional o ya todos migraron a...?
No, todo IP. La cancha, sí, todo IP.
O sea, porque además, el propio estadio que te da infraestructura de fibra y vos...
No, los teléfonos, los teleoperadores, los cableoperadores que te dan una línea de teléfono 4 o 5G y transmitís a través de esa línea.
Ah, por el aire transmitís, mira.
Claro. Sí, en ese momento ya transmitíamos por el aire. O sea, se habilitaban puertos RTMP, que es como si fuera un puerto virtual, y vos le tirabas, le inyectabas al puerto, el puerto mandaba la señal a Virginia y de Virginia la transmitía.
Y se va, se van abriendo muchos nodos.
Sí, tenés una latencia de muerte, ¿no? Lo vivimos ahora en el Mundial, que había. Imagínate. Desde que salió el estadio, o sea, no sabemos ni hace cuánto salió el estadio. En ese momento era recontra innovador para empezar porque Las cámaras tenían ya tenían los chips, entonces la cámara tiene el chip, vos le pones el chip de 4G, okay. Y vos le pones le das el puerto que tenés y al mismo tiempo el editor va haciendo los recortes ya en la nube y empieza, bueno, ahora inteligencia artificial.
Sí, pero digamos que la telefónica te da una suerte de canal exclusivo, porque si no sería imposible.
No, no te dan, te arreglás. No, te arreglás y se van arreglando, se van ordenando. No, las telefónicas son bastante complejas para eso. Es muy difícil que tengan. Yeah. Porque la telefónica tiene la misma antena.
Sí, sí, sí.
¿Entendés? O sea, no es que la telefónica tiene una antena distinta o tiene la misma antena. A lo sumo te va gestionando algo más de ancho de banda, pero nada más.
¿Y
cuando la cancha satura.
O sea, te dices por así streaming
de,
a través de AWS.
Sí, AWS compró en el 2017 Twitch. Una empresa, Elemental.
Ah, no Twitch.
Después compró Twitch. Compró Twitch, pero compró Elemental, que era la dueña de los appliances físicos. Y con eso aprendió. Amazon es como, es una máquina de aprender, ¿no? AWS, como parte del grupo, es como, todo se aprende, todo se sistematiza, todo se modela. Y todo se replica. Compraban una empresa que hacía los equipos físicos y eso mismo lo emularon en la nube y empezaron a desarrollar todo el sistema de transmisión a nube. Después compran Twitch para el vivo.
Claro. Digo,
y nunca bajan a nivel negocio. Ellos, digamos, Amazon es como un B2B.
Sí, sí.
Nunca va al usuario final.
Sí, claro.
¿Entendés? Está entonces bien. Compra para aprender. Claro. Y bueno, habían comprado Elemental.
En eso, ¿verdad? Porque en...
Sí, en retail. En
retail están acá en cara.
Bueno, pero si lo pensás, el gran negocio del retail para ellos también es el B2B. O sea, ellos le dan plataforma a otros negocios.
Así
que entonces...
menos en Amazon Basics y en las cosas que venden directo.
Después aparecen líneas o áreas del negocio que son muy sencillas para ellos. Así que ahí aprendimos a transmitir tele en vivo, que fue tremendo. Fue un dolor de cabeza realmente porque no estaba preparada la red, no estaba preparada la latencia, no estaba preparada los servidores. Brasil estaba como región recién empezando y había muy poquito que se podía hacer. Así que bueno, ahí nosotros crecimos un montón y en el 2000 con la pandemia éramos como de las pocas compañías que tenían un conocimiento fuerte de nube, enfocados en infraestructura en nube. O sea, ese era nuestro... por lo tanto, además teníamos muy buenas conexiones con los equipos de AWS en Estados Unidos, muy, 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 muy retroalimentados de no solo de su cultura, sino de la gestión del negocio. Y aprendimos muchísimo de la gestión del negocio. Así que hasta fin del año pasado, que yo decidí salir, yo fui vicepresidente de expansión en Latinoamérica y fin del año pasado decidirme la compañía, porque la compañía ya estaba creciendo mucho, ya no era mi especialidad. O sea, las compañías cuando crecen mucho, y sobre todo las compañías norteamericanas, bueno, cambian mucho el espíritu. Pasan de tener un espíritu entrepreneur a un espíritu más corporativo, ¿no? Y lo que yo aprendí es a escalar. Y lo que a mí me gusta aplicar es cómo escalar, cómo desarrollar metodología, cómo aplicar estas metodologías al crecimiento de las compañías, cómo armar procesos, ¿no? Cómo armar procesos de venta que puedan gestionar. Cuando salí, la verdad es que no tenía mucha ganas de enfocarme en ir a otra posición, en otra compañía. Yo soy muy amigo de Álvaro, muy, muy amigo de hace ya muchos años.
Él hizo el edificio de Vivento.
Claro, como arquitecto.
Como arquitecto.
Ahí va.
Diseñó un montón.
Ya.
Y Álvaro me dijo, mira, por ahí podemos empezar a hacer algunas cosas en Edge, a trabajar junto con Rolando. Así que me empecé a juntar con Rolando a ver en qué podía colaborar, cómo podía darle una mano a la compañía. Al mismo tiempo yo estuve analizando muchas compañías, hice bastante M&A estos 8 meses como para también entender el ecosistema latinoamericano, cómo, qué es lo que hay, ¿no? Cómo están conformadas y qué potencial de crecimiento. Estos años trabajando al lado de una compañía gringa que se vendió además a un grupo más grande. Yo aprendí mucho de fusiones y adquisiciones. Nada, empecé a evaluar también para mí, ¿no? ¿Qué roles son los que me gustan y también ver qué compañías tienen mucho potencial. Y trabajamos juntos con Rolando 6 meses en el desarrollo de como la capa más de procesos o de gestión de Edge en el fondo, ¿no? Edge es una compañía que ya tiene muchos años en el mercado, que tiene muchos equipos, y los desafíos que atraviesa están relacionados con poder crecer de forma más sistemática, ¿no? O sea, poder gestionar más equipos, más grandes, tener mayor control de la gente, de los procesos, de los clientes. Entonces estuvimos trabajando ese tiempo, muy enfocados a las métricas. Soy una persona
obsesiva.
Sí, obsesiva. Obsesiva. Por no decir.
Redondeamos en obsesivo.
Digo, porque después. Bueno, vamos a terminar la historia y después hablamos de que por qué es un proceso y por qué es una métrica positiva para crecer. Pero. Y hace 2 meses, en una charla sobre, bueno, cómo yo veía. Porque siento que Edge tiene un potencial enorme y siento que Paraguay como país se puede transformar en este momento en un hub tecnológico con mucho diferencial frente a otros países de Latinoamérica.
¿A qué? ¿Qué? Santi Peña está hablando acá.
Pero lo digo...
Él opina lo mismo, por eso lo digo. Y sí, nosotros siempre le decimos que no.
No, por supuesto que sí. Yo creo que... Hay muchos componentes que hacen de Paraguay una plaza recontra interesante. Primero, por la gente, ¿no? Primero, por yo creo que hay un tipo de empresario que está como muy involucrado en su cultura y en la cultura de su compañía, ¿sí? Y hay una visión de las compañías que generan equipo dentro de las... Uno de los grandes desafíos que tienen los emprendedores es transformar un grupo de gente en un equipo. Y los empresarios paraguayos, para mí, ¿no? En corta gran experiencia con empresarios paraguayos, generan mucho equipo con sus empleados, con su equipo de gestión, con su equipo de trabajo, ¿no? Y eso te da una oportunidad enorme. Porque la tormenta la vas a pasar, pero la vas a pasar... Cuanto más equipo sea tu equipo y más estés con tu equipo, mejor vas a pasar. Y en esa evaluación de mi propia carrera y del sentir que Paraguay tiene una oportunidad a nivel regional que otros países no tienen, por contexto también, ¿no? Por formato impositivo, por formato de burocracia administrativa a nivel gobierno también. Eso es una ventaja enorme. La tecnología necesita esa flexibilidad y esa ventaja. Eso es.
Lo convenciste.
Pienso que
la ventaja impositiva es real.
La ventaja impositiva es. Me gustaría que no se corra la ola, porque los demás países deberían tomar direcciones parecidas. Pero la flexibilidad impositiva y la manera administrativa del Estado. Es directamente está vinculada con la necesidad que tiene la tecnología de la velocidad, porque no hay forma, o sea, la burocracia te hace perder tiempo y cuando perdiste tiempo en tecnología cagaste, te quedaste sin la oportunidad, ¿no? Y creo que ahí hay una oportunidad enorme. Nada, en toda esa evaluación, hablando con Rolando, diciéndome, a mí me gustaría involucrarme en Edge, yo no me siento más un asesor externo. Bueno, empezamos a trabajar cuál podría ser mi rol y cuál creía también yo que era el rol de Rolando, el rol del equipo, el rol de Aníbal como alguien que entiende mucho, en mucha profundidad la tecnología y que nos va a acompañar también a decodificar rápidamente lo que está pasando para poder transformarlo en servicios. La capacidad operativa de Rolando, digamos, la capacidad que tiene. Y lo primero que él me preguntó, bueno, ¿cómo lo ves? Y bueno, yo lo que siento y lo que siempre sentí es yo siempre veo los negocios armando un equipo comercial, ¿no? Como el equipo comercial es, ante todo, fundamental, ¿no? Y un proceso comercial que pueda escalar, que sea autosuficiente, que esté muy orientado a la métrica, que te pueda permitir operar ancho. Y venía trabajando con Diego Coco, en esta idea. Él estaba en otra compañía de tecnología que por ahí no era a lo mejor el lugar en el que él quería estar, el lugar que él sentía que podía seguir estando, porque no se alineaba por ahí el lugar que él consideraba, y le ofrecí venir con nosotros. Me costó por varias razones, me costó porque es lejos, porque el desafío es complejo, es muy difícil decodificar las compañías paraguayas cuando uno no conoce la cultura, es como que no termina de entender si son grandes, chicas, medianas, quiénes son, ¿no? Pero creo que entendió el valor que hay en lo que hacemos, en los clientes que tenemos, y decidió también acompañarnos y sumarse, ¿no?
Sí.
¿Diego?
Sí, más que Diego, Coco, voy a decir yo, ¿no? Porque mi apellido es Coco, y es un apellido que reemplaza todo tipo de nombre, apodo, digamos. Sí.
¿Apellido Coco?
El apellido es Coco.
¿De dónde?
De Sicilia.
Así que cuidado.
Máscali, más precisamente.
Ahora, ¿es Coco era un jugador de Olimpia, verdad?
No, es Coto. Scotto.
Pero hay Coco, hay Coco con doble C.
Está todo.
Hay Coto.
Coto también.
Cortado. Coco, así como suena. Con
sí,
una C,
Coco como doble suena. C. Bueno, nada, yo soy comercial, digamos.
Sí, medio de Diego.
No, nadie me dice
claro,
Diego.
Partido,
si, me decís, si me decís Diego, no me doy vuelta. Mucha Coco. Gente dice, no, pero ¿cómo te voy a decir Coco si es tu apellido? Y para mí es lo más normal del mundo. Relacionado un poco a los teléfonos, en mi casa llamaban, teléfono fijo, atendía a mi mamá, quiero hablar con Coco. Pero ¿con cuál? Decía mi mamá, ¿no? Porque toda mi hermana le decían Coco también, era imposible de ver con quién querían hablar. Y bueno, yo me sumé a este desafío que me propuso Leo. Yo soy comercial, es difícil ser comercial hoy en día porque tenemos una fama, ¿no? Como el vendedor o el comercial siempre tiene una... Ahí, ¿viste? Siempre son o los chantas o lo... Está ahí, siempre todo el tiempo te estás moviendo en una línea... pesada. Pero bueno, yo aprendí un poco de mis dos abuelos, diría. Mi abuelo Coco, mucha creatividad, profesor de dibujo técnico, al torno, creadora de banco, me enseñó a usar todas las herramientas, un tipo muy creativo, que en sus términos, digamos, de su manera, siempre ponía la tecnología a disposición de un juguete, de algún pasatiempo, de algo para que sus nietos estemos mejor. Y mi abuelo, también italiano, Colombo Cambiaso, trabajaba en un negocio de fotografía, y mi abuelo en parte hizo una función que tenía Facebook, o que fue la primera por la que todos quisimos Facebook, que era recordar el cumpleaños. Mi abuelo llegaba al negocio, abría la agenda, sabía de quién era el cumpleaños, llamaba, decía, Rolando, feliz cumpleaños, te habla Colombo, ¿cómo estás? Bueno, che, iba a ir la familia, ibas a sacar fotos con esa cámara que te la vendí hace 2 años, ¿por qué no te venís? Te regalo un revelado, llévate una cámara nueva. Y venían todos los clientes, cambiaban la cámara, mi abuelo le regalaba. Y ahí, a mí me encantaba, y mi abuelo siempre hablaba. Bueno, yo hablo un montón, claramente. Pero bueno, un poco soy esa mezcla de esos dos. Tuve computadora gracias a mi viejo desde muy chico. Y me enamoré de la tecnología. Y esto fusiona los dos mundos, ¿no? Con una complejidad que hoy tiene el área comercial, que es funcionar como una interfaz, como una especie de API entre... la necesidad tecnológica o la necesidad de negocio traducido en una necesidad tecnológica y muchas veces llevar ese relato de negocio internamente a la compañía para decir cuál es la necesidad del cliente en términos y que se entienda. Muchas veces es difícil igualar el idioma, el que es muy técnico, generalmente el comercial nunca, no entiendo de qué me habla, no hablamos el idioma, no le hizo determinadas preguntas como que son muy técnicas y sin eso. Entonces, bueno, nada, un comercial, yo veo el área comercial como un área que tiene que estar muy cerca del área técnica, que tiene que adquirir muchos conocimientos técnicos, porque la tecnología te obliga. A mí es una cosa que más me gusta de la tecnología, es eso, ¿no? Y te obliga constantemente a estar aprendiendo y aprendiendo conectado, digamos.
No, yo creo también que es la única forma que le puedas convencer a alguien de algo si vos no sabes nada de tecnología y te vas solamente a mostrar la cara y a decir otras cosas, tenés que responder por lo menos 90% de la pregunta, después el 10% restante...
Viste, por lo menos saber quién se las puede contestar. Viste, yo digo, también. Bueno, si el cable es rojo o verde, hay un especialista que sabe el color del cable. Yo te puedo decir que funciona conectado con un cable. Si después vos querés saber cómo es, buscamos la persona que... Y hay una persona técnica que tiene ese expertise y lleva, pero como decís vos, el último detalle, ¿no? Pero bueno, creo que está en eso, en entender... Y como decís vos, también no se puede sentar y decir un montón de cosas. Y está en la generación de confianza, ¿no? Recién cuando hablábamos un poco del B2B, yo creo que, y hablaban del tema del desarrollo y la IA como reemplaza, yo creo que por muchos años más las personas van a seguir confiando en las personas. Entonces creo que eso es algo que todavía los agentes no sé si están tan cerca de reemplazar.
Yo estoy viendo una tendencia también fuerte en utilizar Too Long ahí, de cuando fui a Nueva York ahora en enero, vi muchos anuncios donde acá te atiende gente de verdad. En nuestro WhatsApp contesta que están empezando a lo contrario.
Y porque es sano.
Que vuelve a tener un valor. La palabra vuelve a tener.
Y Pablo firma así. Sí. En su mail dice, este mail fue escrito por una persona.
No. Yo firmo, escribo mis mails sin LLM.
No, mira. Entre paréntesis nomás.
Sí.
Entre paréntesis nomás. Haciendo una pausa y nos vamos a otro universo completamente. Dos párrafos, dos oraciones sobre Peter Thiel.
Ah, mira.
Peter Thiel en Argentina. Yo creo que le pasó una de las cosas que no le va a pasar en ningún otro país del mundo, que tuvo la manifestación de Gandalf. ¡Qué feo! ¿No sabes cómo se llama la empresa de Peter Thiel?
¿Cómo se llama la empresa? Palantir.
Palantir.
Palantir es una piedra.
Acá Mango K va a cumplir la función de informarte, boludo. ¡Siempre estás desinformado! ¡Qué puta!
Palantir era en el mundo del Señor de los Anillos.
No vi ni leí
ese. En El Señor de los Anillos hay una piedra que se usaba para ver el futuro.
Se llama Palantir.
Palantir. Ah, okay. Y eso así se llama la empresa de ellos. Palantir.
Ok, sí, no. Conozco la empresa y conozco el nombre. No sabía que era El Señor de los Anillos.
Sí, de ahí viene el nombre. Y los.
Pero Palantir fue inventado por ese universo. Tolkien.
Sí. Él inventó.
Ah, ok.
Él inventó, el Tolkien. Okay. Inventa la palabra Palantir, o a lo mejor existía ya antes, pero le da ese poder. Y por eso esa empresa se llama así. Palantir se llama por eso, porque ve el futuro, porque tiene tecnología para el futuro. Y
bueno, porque es la manifestación de Gandalf.
Entonces, en el Señor de los Anillos, los brujos, no son brujos, los brujos blancos, bueno, no es la palabra correcta probablemente, los magos como Gandalf, tienen como... pueden luchar contra eso, y por eso se fueron vestidos.
¿Contra quién?
Contra el mal de la
parte. El Palantir en un momento lo usan para ver el futuro, y lo usan los magos malos, o el lado oscuro, vamos a decir, que pertenece a otra saga, pero vamos a ponerlo en esos términos. Y la empresa se llama Palantir, entonces se reunieron 40 Gandalf. Gente disfrazada de Gandalf, abajo del hotel. Entonces, con una bandera que dice "no pasarás", que es una frase que le dice Gandalf en un momento de la película. "No pasarás la concha de tu madre", decía la bandera, y había 40 Gandalf protestando frente al hotel. Qué yo creo bueno. Que eso no le vuelve a pasar nunca en su vida, digamos, en términos.
Es la creatividad.
Por suerte hicieron eso, se fue ya.
No. A ver, yo considero que hay gente que tiene la capacidad de ver, digamos, el negocio de la tecnología por muchos años para adelante, ¿no? O sea, yo creo que él es una de las personas que entendió desde el principio cómo iba a funcionar el sistema bancario, cómo, digamos, cuál era el volumen real del mercado, y creo que es una persona que uno puede no admirarlo políticamente o tener contrariedad política con él, pero es alguien que realmente sabe.
Sí,
¿no? Y me pasa lo mismo con Elon Musk. Sí, son tipos que cuando vos los ves cuando vos los ves por ahí personalmente, no son personas con las que compartirías un asado o no compartís la misma filosofía del negocio.
Yo soy comercial, déjame.
Y tenés que tener una mirada muy respetuosa sobre su vida, porque también tienen una formación y ya vienen de base con una formación distinta a la de uno. Una educación completamente distinta. Son personas educadas en una elite muy particular, ya con generaciones además. Entonces... tienen una comprensión del mundo distinta.
Los dos vienen de África.
Los dos vienen de África, te iba a decir.
No.
Más que es africano. Y el otro viene de Manabí.
El lugar donde pero, nació en Namibia. Continuó el nazismo.
Claro. Nació en Namibia, pero...
Por eso viene la cara ahora. Pero eso es por eso.
Los padres de Thiel, ¿de dónde son?
Alemanes.
Sí. Y bueno, estaban en Namibia. Bueno, ¿sabes que hubo en Namibia? ¿Hubo una Namibia? ¿No sabes?
Era
en Namibia. En Namibia, viste que están las colonias, ¿verdad? África tuvo muy...
Sí.
Bueno, y Alemania, de ningún lado, menos Namibia. En Namibia estaban los alemanes.
Claro.
Y hubo una pre-nazi esto. Cuando vinieron los alemanes eran todos antes pre-nazi.
Sí, sí.
Y en 1900 y algo...
Y lanzaron el tema.
En 1900 y algo, muy al comienzo de 1900, hubo un genocidio terrible, donde casi liquidaron casi todos los namibios. O sea, más del 90%. Muchísimo, ¿verdad? Bueno, y se queda. Y por eso vos ves Namibia, tiene ese toco negro y unos cuantos blancos. Y ahí como él es...
Y ya está muy dividida, pues eso es al norte, después tiene el Skeleton Coast ahí cerca.
Namibia es gigante.
De Portugal ahí morían todos ahí.
Interesante, o sea, es interesante, pues te desnudas bastante. Y o sea, lo cultural, obvio, o sea, a mí me encantó esa manifestación. Es, o sea, yo creo que Till de alguna manera se enfrentó con la creatividad por primera vez en su vida. Por primera vez en su vida. Pero es cierto, tiene mucho fundamento, mucha solidez.
Yo creo que...
intelectual. Pero hasta ahí. O sea, no, una visión europea...
No sé si tiene fundamento intelectual. Digo, él tiene una mirada intelectual en un lugar que nos cuesta mucho encontrar un parámetro del cual poder hacernos. A nivel negocio tiene una creatividad y una capacidad impresionante.
No, no hay negocio. Ahí no hay negocio.
Pero el problema es que tenemos que ver nosotros...
Hay un proyecto político.
Ahora.
Él nunca, como persona.
Nunca. No, él como persona nunca tuvo un proyecto económico, financiero, nada.
¿Cómo que no?
Siempre fue un proyecto político que fue implementando a medida que iba teniendo recursos y poder y demás hierbas. Pero siempre fue, desde siempre fue el proyecto político. Ahí tenés el tema de lo que hizo en Honduras.
Bueno, pero
eso aparte, eso era un paréntesis nomás.
Pero está bueno porque...
En algún momento no va a hablar Peter Thiel, será. En algún momento. Pero va a venir ese tipo.
Pero plantea eso. Plantea, yo creo que parte de lo que nos plantea, y esto ya como sociedades más latinoamericanas, es ¿qué le vamos a exigir a la política sobre la tecnología y sobre los poderes que atrae la tecnología y cómo se gestionan? O sea, creo que ahí es donde empieza la responsabilidad política también. Porque vos podés traer a un Peter Thiel para... ver cómo potenciás lo que pasa en tu país y tomar un tipo que es muy creativo, que sabe un montón, que realmente entiende de geopolítica y entiende a nivel tecnológico la geopolítica, que es muy complejo, y vos como político de un país podés aprovechar muchísimo de eso. O podés no hacer nada y tomarlo como un vínculo personal, que es creo lo que está pasando ahora en Argentina, que es están buscando un vínculo personal con él para asegurarse lo que sigue, en vez de estar... tratando de ver cómo armamos con él cohete nosotros también, o cómo con él podemos armar satélites, ¿no?
Mira, pero yo lo que no entiendo es por qué un tipo como Peter Thiel con su track record se va a parar a Argentina. Bueno,
están armando un proyecto en Mendoza muy grande relacionado como a una sobrevida después de un holocausto.
Yeah.
Él es parte de una especie de grupo de gente dentro de la comunidad de la
cual,
tecnológica.
De la cual él también es partícipe. Él también tiene tanque bajo su casa.
¿Sabes cómo veo lo que me decís?
Rapper.
Cuando Picard se va al cubo de los Borg.
Sí.
Y le enchufa. Eso es. O sea, porque Till no viene acá a negociar. Till no viene acá a preguntarte qué es lo que querés o cuál es tu cosmovisión. Peter Till viene a imponerte en el contexto que tenés y barrer lo que sos. Lo que sos.
Bueno, espera,
a ver lo que hizo.
Para nosotros que estamos desinformados y mucho más atrás, ¿qué es lo que quiere hacer Till en Argentina? ¿Qué
quiere armar una comunidad? Bunker. O sea, él tiene, junto con otros 256 magnates de la tecnología, tienen una comunidad cerrada, como si fuera una
sí, hablamos,
sí. Una masa. 256 de verdad es el número.
Sí, sí,
porque todas las...
Si no son 256, son 253.
O sea,
la
cuestión es, hay un grupo
pregunto porque
posiblemente
nosotros, porque coincide.
No, pero ese proyecto acaso no era Nueva Zelanda. Yo escuché que
ese era uno para un grupo de Nueva Zelanda.
Porque justamente Nueva Zelanda se hace porque
y en Argentina
pues todo alcanzable, te pueden venir los zombies y los luchos enojados con sus gandas a atacarte, pero Nueva Zelanda no pueden remar si son pobres, no tienen para comprar barco.
Sí, pero parece que en Argentina también están en Mendoza.
Algo en la montaña.
Nosotros ahí, cuando armamos nuestra compañía hace muchísimos años, el contador quería armar y quería emitir 1000 acciones. Y nosotros dijimos, no, 1024 acciones tenemos que emitir. una potencia de algo. Tiene que ser que no una empresa de software que tenga 1000 acciones. No. No, por eso digo los 256.
Sí. Nunca, nunca prosperó esa computadora rusa que era como el trinomial.
Ah, no, no.
No sé yo.
Que hubiéramos tenido potencias de 3.
Bueno, pues verá, Peter Thiel quiere hacer un búnker por holocausto, no, o sea, en Mendoza.
Así, el tema es así. En California hay toda una corriente ideológica, o varias, que confluyen. Y todos hablan en el sentido así del long-termismo. O sea, ¿qué es lo que va a pasar cuando la civilización caiga? ¿Cómo nos preparamos? La humanidad va a aniquilarse por el cambio climático. Tenemos que irnos a Marte, tenemos que terraformar Marte. Ahí esto mismo entra dentro de eso, ¿verdad? Lo de Peter Thiel es la AI nos va a liquidar y tenemos que protegernos, tenemos que tener nuestra comunidad aparte. O sea, se están preparando para el siguiente paso de lo que viene. Esa es una lógica de... que es lo que el mismo Thiel plantea, ¿verdad? El Thiel plantea una cuestión de que nosotros vamos a construir una cosa gigantesca que va a ser Dios para nosotros y que nos va a dirigir para el bien. Esa es una forma de verlo. Y el otro es que nos va a destruir. La mayoría de ese grupo nos va a destruir, nos van a destruir. Entonces nosotros la tenemos varias tecnologías,
varias tecnologías
mezcladas pueden destruir la humanidad, no toda tecnología, la robótica, lo que sea. Ahora, el tema de ¿cómo se llama? De Skynet.
Ya.
No,
o sea, el ejemplo es lo que decía es, vos Pablo tenés esta casa, sos un multimillonario, este era el ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo hoy, por qué este guardia que cuida la casa, que tiene 2.5 metros, tiene una familia, no se va a dar vuelta y me va a cortar y usar mi casa?
Claro.
O sea, yo no tengo la capacidad física de retener. Y si la única razón por la que él me obedece es porque yo tengo dinero que él no puede obtener. Pero si el dinero colapsa y ya no tiene razón. Valor, tiene valor la casa, la comida que hay adentro, la protección, la tele, todo, ya deja de tener valor el dinero. Entonces en ese momento pierdo el control sobre esa masa.
Eso pasó en Luanda.
Sí. Bueno, entonces ellos les están preparando de que va a haber un evento que va a hacer que pierda el ya sea por ahí, por lo que sea. Entonces necesitamos tener un plan B que diga rápido, tic, aprieto este botón, le explota el cerebro a mi guardia, me da tiempo, o sea, no, nadie irme a mi lugar.
Por eso, el planteamiento político que tiene Thiel es, nosotros tenemos que construir algo que salve a la humanidad, no importa el costo de la humanidad ni de la naturaleza. ¿Entendés? O sea, Barrés, claro, mitad de la población de Argentina, porque Patagonia
no apunta a salvarse él, ojo. Ella dijo varias veces, yo ya no voy a ser beneficiario. Yo estoy preparando para que la humanidad pueda sobrevivir. Yo ya no voy a sobrevivir. No hay manera de que yo sobreviva.
¿Pero por qué no va a sobrevivir? Porque
y por el viejo tiempo que va a dar, que no. Terraformar Marte y todo eso, ya no va a ser un beneficiario.
Pero en fin, era paréntesis nomás. Era
yo creo que la resistencia...
No, no, hace rato.
Pero hace tiempo te estaba diciendo hace rato. ¿Qué capítulo te estoy diciendo? Vamos a hablar, tipo.
Un hijo que no va a venir.
Hablamos a mediados de 2025.
Vino acá con Santi. Ese es el otro tema. Ese es el otro tema. Santi. Ese es el otro tema.
Pero yo creo que la resistencia igual va a hablar guaraní.
Sí. Dejen de enseñar, Pablo. No vayan a usar guaraní.
Porque
vamos a hacer nosotros.
Porque la inteligencia artificial no logra hablar guaraní.
No logra hablar. Vamos a poder hablar. Lo que ellos no entienden.
Ay, yo creo que ya es tarde.
No, poco entiendo todavía la
idea. El otro tema, entre paréntesis, volviendo otra
vez. Yo quería que él me enseñe, que me dé para que hable. Yo para, ¿te acuerdas que pedí la base de datos para hacer
fine tuning en Yopara? Por ahí podemos escaparnos de hacer el guaraní.
Lo que dijiste al principio es lo que el Serimedo paraguayo está proyectando.
¿Okay? ¿Quién es Serimedo paraguayo?
De vuelta. Tenemos que explicar todo.
Explicame, no sé quién es,
boludo. Boludo, Serimedo es...
Si le conozco a Serimedo, le conozco. ¿Quién es Serimedo paraguayo?
Ah, no, yo no te puedo decir, boludo.
Yo ni sé quién es Serimedo. Serimedo es un café argentino que tiene una granja de bots y que se supone...
un operador político que...
Se supone que le...
levantó a todos los presidentes de ultraderecha de la región. Vos sos feliz, tú un socio, boludo. Aportaste a su campaña, boludo.
No, pero ¿quién es ese? Supuestamente el que le maneja los bots a Milei. Yo no.
A Milei, a Kass, al tipo de Bolivia, al tipo de Honduras.
Pero ahora está preso.
Sí. ¿Por qué está preso?
Porque lo intentó matar a su señora que estaba embarazada.
¿Eso es una acusación o una verdad?
No, bueno, sí. Lo fueron y lo buscaron de los pelos, así que deben tener un par de pruebas.
4 tiros le bajaron la pendeja sobrevivió y le dijo, fue que me mató, lo que intentó matarme.
Ah, no murió.
No murió. Ahí sacó un montón de datos, un montón de datos, le incineró hasta el Departamento de Estado.
O sea, puede poner y sacar presidente en toda la región, pero no le puede matar a su esposa embarazada.
¿Viste?
Esa onda.
Esa es la razón por la que Freud se volvió tan rico, ¿no?
Sí. Bueno, siempre las mujeres.
¿Qué iba a preguntar?
No, o sea, que...
Siempre las mujeres, sí, aquí, loco.
A ver, y acá hay que hablarse, ¿no? O sea, con respecto a ese tema. Yo creo que hay mucho de ilusión y de fantasía en ese discurso.
¿En cuál discurso?
En el discurso ese de ese Paraguay del hub tecnológico. No, pero eso es lo que venden, boludo. Ahora Paraguay, pues, de todos lados, está, españoles no están migrando. Europeos no están viniendo acá porque acá es el hub tecnológico, se va a hacer. Pues,
no, porque hay asado por la plata. Bro.
Hay asado, hay calor. En los jardines tienen plantas y llueve.
Subió el asado ahora, no puedo más pagar mi alquiler.
El acuífero guaraní tenés.
El acuífero guaraní.
Pero escúchame, tenés un montón de ventajas.
No, sí, seguro. Pero lo impositivo es lo de menos. Y eso no, yo creo que.
Pero eso es lo de menos. ¿Cómo va a ser lo de menos?
Es lo de menos.
Pero, más,
es lo de menos.
Perdóname, con todo respeto te lo digo. Pero no, estás loco.
No, pero. Acá
en medio aún
no hay nada. Todos son por lo impositivo. Nadie es por el buena onda del asadero.
¿Vos sabés la huelga que se está creando ahora? No, el tema de los médicos. Y ahora va a explotar el de la educación. Y va a explotar el de
la
justicia. Está confundiendo cosas. Yo no sé si tiene un beneficio o no. Yo no estoy hablando de eso. Yo te estoy diciendo, la gente, todos estos yanquis que estás viendo, todos los argentinos que están teniendo ahí en el shopping, todos están hablando de lo impositivo, de nada más.
Yo sé.
Pero
porque nos quieren pagar impuestos, boludo. No, quieren una sociedad, porque nos quieren colaborar, construir una sociedad, boludo.
Son todos malos que caen individualistas. Le va a cerrar como Uber, así.
Ya hizo con los criptos.
Yo creo que, a ver, a mí me tocó desarrollar compañías que requieren escalar, que requieren crecer, que necesitan una infraestructura muy clara y muy ordenada respecto a las cuáles son las reglas económicas sobre las cuales se funda la compañía. No tiene que ver con la cantidad. Tiene que ver con qué se hace después. Porque eso que se hace después es una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad nuestra como empresarios. O sea, la ventaja como empresarios es la simpleza del sistema impositivo, es la simpleza de la forma de declaración de los impuestos, es la direccionalidad que tiene el gasto que uno hace con el impuesto que uno tiene. O sea, la falta de... En Argentina hay 80 impuestos, en Brasil hay 74, estoy buscando todo...
me gustaría que uses claridad en vez de simples. Porque claridad es lo que tenemos.
No,
porque algo para que sea muy simple por detrás tiene que ser muy complejo.
Pero
yo no creo que acá no se esté cubriendo todos. Acá se está cubriendo todo, pero con así 3-4 cosas que tenés que hacer.
Bueno, a ver, el término... Es decir, si vos tenés un juego que tiene 438 reglas, ¿sí? Primero que no solo es muy difícil que todos obedezcan las 438 reglas, sino que dejás muchas reglas a libre interpretación y muchas explicaciones a libre interpretación. Cuando vos tenés poquitas reglas, pero son muy eficientes, funciona bien el juego.
Claro, como decía, ¿te acordás de ese World of Life? ¿Te acordás de Life, la molécula que
se crea?
Esas son 3 reglas nomás. Y te acuerdas, ya hicieron una CPU basada en Life, hicieron un Minecraft que funciona dentro. Y a eso es lo que me refería, que es infinitamente complejo, depende de cómo uses, pero que tiene... Pues, así,
poca
es
regla.
Muy fácil lo impositivo. Acá todo el mundo hace su propio IVA, excepto lo que pagan taxes.
pero además que la regla del IVA es bastante clara, y la regla de los gastos con el IVA también es bastante clara. Sí. Y la regla... Entonces... Pero eso es uno de los aspectos. Vamos, eso es uno de los aspectos que hace que Paraguay tenga una competitividad distinta. Después ahí, digamos, hay gente joven, ¿entendés? Hay gente joven. Bueno, sí, hay bastante gente joven, ¿lo ves? O sea,
a mí me gustó mucho tu enfoque de equipo, porque es primera vez que escucho.
Eso.
Me parece algo que no es usual que alguien venga a decirte, che, el Paraguay tiene en su empresa equipo. O sea, y yo miro así, conozco tu empresa, conozco otra, y tienen razón. Porque hay equipo. Porque se forma equipo. Es como que nuestra idiosincrasia hace que eso sea algo distinto que no hay en otros lados, ¿no? Porque lo siento así, ¿verdad? Por la forma en que él
es la lógica más o menos italiana, la familia, de ahí. Pues.
Y tiene una, a ver, hay una lógica de horizontal. Hay un proceso en Argentina, voy a desvariar un poquito, hay un proceso en Argentina que hizo diferente al campo argentino del campo del resto de los campos de Latinoamérica, que fue que el patrón de la estancia estaba en el campo, ¿sí? Entonces, no solo podía mirar, sino que además compartía el espíritu del campo, digamos, compartía, entendía el espíritu del campo. Y yo tengo esa sensación, o sea, acá estamos todos con el equipo trabajando. Digo, y eso desencadena después procesos muy positivos. Cuando Rolando me pide a mí que me haga cargo o acordamos que me voy a hacer cargo de la compañía, él me define como su nuevo jefe. Y yo vengo de trabajar de una estructura norteamericana donde no solo no iba a ser el jefe, sino que con suerte iba a ser el empleado, ¿no? Y todo es un sistema de competencia. Cuando las compañías empiezan a mirar a largo plazo y entienden que las personas no son la compañía, que el equipo es la compañía, que la gestión grupal es lo que hace que la compañía pueda crecer, eso hace la diferencia. Eso tenés. Si le sumás el 10% de IVA, tenés un gol. Después, ¿no?
Pero acá lo que no hay que romantizar de repente es al Paraguay con la baja tasa impositiva y que es una suerte de país modelo. O sea, acá, para que sepan ustedes, nosotros los paraguayos nos vamos a atender a Argentina cuando tenemos un problema de salud. O sea, y eso es porque nuestros impuestos son solo el 10%.
Pero eso es un trabajo político que hay que hacer. No es una cosa es la simpleza del sistema, sí. Y otra cosa es después lo que la sociedad tenga que hacer con ese sistema. Las decisiones de sociedad son distintas.
Ahora, pero el tema es que eso...
Claro, o sea, no eso, lográs eso, con 10%.
¿Cómo hacer un hub tecnológico si no tenés infraestructura de fibra? Que es un tema político porque se tienen que hacer planes y no tener infraestructura en general de tecnología.
Hay un montón de desafíos después, por supuesto. Esto es una cultura que habla muy poco de la plata. ¿Sí?
O sea, eso es otra cosa. La cultura del tereré.
Hay muchos desafíos que hay que desarrollar, que es, bueno, tenemos que empezar a trabajar en un montón de desafíos que tenemos hacia adelante, pero los que nos fundan son fundamentales, son pilares. ¿Se entiende? Porque los que nos fundan son constitutivos. Eso es lo que te permite después ir a buscar. No, digamos, y los poderes se hacen en pilares constitutivos y después vas incorporando. Por supuesto, hay poca cultura corporativa y hay poca cultura de procesos, pero eso se aprende. No es algo, se educa, se aprende, se suma. ¿Entendés? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros de Argentina podríamos ir a buscar un mercado centroamericano cuando todo tiene mucha más lógica desde el Paraguay? ¿Entendés?
¿Por qué eso? Espera, explícate ahí.
Porque estás mucho más cerca, porque estás más cercano en hasta en formato empresarial, en conversación, en cultura.
Ya entiendo. Eso es lo que vos dijiste, Costa Rica es muy parecido.
Costa Rica, Honduras, o sea, Guatemala, son lugares que, digo, políticamente, no a nivel... No hablo de administración política, ¿no? Hablo de políticamente, culturalmente, ¿no? Yo creo que hay.
Sí, compartí incluso celebridades, le conocemos, pero como diciendo, ahí pueden ser rabitos.
Ser y medio. No, bueno, después están las facciones políticas que por ahí no tienen una mirada a largo plazo hoy, que eso es lo que la responsabilidad que tenemos como empresarios también, ¿no? que es empezar a exigir la mirada a largo plazo del gobierno, del Estado, para que ciertas políticas no cambien nunca, no las que están relacionadas a los impuestos. Esa pone 2-0 más, 3 más, no sé, en vez de 10, 12, 15%, eso no es lo que hace constitutivamente. Es la mirada educativa también, ¿no?
Pero...
Sí, sí. El podcast más largo.
Ese dura 2 horas fácil.
Claro, lo que pasa es que
es que está muy interesante.
Se está secando el asado.
No, le tiraste todo.
Pero totalmente.
Qué fucha.
Nunca el Corva fue tan representado.
Acá. Sí, viene de.
Nunca fue, habla de lo Corva.
Claro, hoy sí.
Pipeta tú. Yo estoy en desacuerdo que hay que llegar 15 o 20, eso no tiene nada que ver.
Yo dije que eso es independiente,
No, pero hablando de lo que dijeron ellos, no creo que venga por ahí, viene por un orden y el otro riesgo grande que tenemos como país, yo creo que es la narcopolítica, güey.
Toda Latinoamérica, Brasil tiene que estar lo mismo.
Totalmente.
Pero ¿Qué dijiste que ibas antes de terminar que había que hablar
de las municipales?
No, sí, las municipales.
Bueno, meter el tema de la muni en un
ahora pasado. Ahora.
Bueno, ¿se acuerdan ustedes que fueron a
México?
Colombia.
Yo no me fui.
¿Colombia? Yo me fui a Colombia.
¿Vos te fuiste como el circuito ese de Medellín?
Sí, sí, sí.
Pero todo calzó ahora.
¿Sí?
Todito calzó.
¿Por qué?
Solle lanza su cuestión de vamos a eliminar PMT, cachulo. ¡Ja!
Vamos a limitar el
PMT.
¿Qué es lo que fue eso?
Vamos a poner cámara por todos lados para no sé, multar.
¿Cómo se llama la cámara esta?
La Flock.
La Flock.
Que te mide tu promedio de velocidad, no es el que saca en el momento.
Sí. O sea, está bueno eso. Y esa es la infraestructura de tiro.
¿Sí? Uh-huh. O sea que vos le vas a votar.
O sea, fíjate, boludo, fíjate cómo se hace innovación en nuestro país. Fíjate, boludo.
O sea, bueno, va a votar a Camilo. Entonces,
puta, boludo.
Está complicado, porque como dijo ese, le odio tanto a Trump que casi me hizo votar por una mujer. Le enojaba los dos a la vez, ¿verdad? No sabía cuál de los dos odiarle más, ¿verdad? Y entonces, ¿vos estás haciendo eso? ¿Le votas
Pero. Pero, boludo, o sea, ¿cómo me va a decir eso? Y encima la propuesta es porque se fueron y vieron en Medellín. Y en Medellín lo primero que te dice así, entre las cuestiones fantásticas que tiene el sistema, es que puede hacer el tema de, ¿cómo es? De cuestiones para ubicar delincuentes.
Sí, empresarios. O sea, entonces, ¿para qué tenemos? Un edificio que no te dejan entrar si no puedes apucar.
Te voy a mandar un video.
La torre de José Galería.
Casi no quise entrar yo. Okay. Después,
te va a encantar.
No, pero todo acá es amigo.
Para que me hable y no, porque el ascensor se abre solo con tu cara. Dije,
no, o sea.
Ahí para no pelear con mi hermano, bueno, está bien, ya está.
O sea, estamos yendo.
No, sacarte fotos en el edificio, eso en todos lados te hacen.
Sí. Pero te hacen hacer mirar la cámara con eso para que vos después abras el ascensor.
Sí, pero si no mirás, igual te va a reconocer. Ya no importa. Si yo. Si tenés PSA, el pase de PSA en Estados Unidos, ni mirás la cámara y pasás derecho.
¿Qué es PSA?
TSA.
El de TSA, perdón.
Sí.
Es que el de la frontera. O sea,
tiene todo reconocimiento facial y
entras sin presentar el pasaporte.
Sin presentar el pasaporte, así mismo.
¿Sabes qué?
No, o sea.
Te huelen de.
Pero cuando nosotros nos fuimos a Sudáfrica, cuando fuimos a Tanzania, yo ya vi en eso en el aeropuerto.
O sea, otra cosa. Cámara de fiebre.
No.
¿En serio te digo?
Sí, sí. No.
Cámara de fiebre, era por allá y todo.
Ébola.
Fiebre amarilla.
No. Cuando entramos ahí a Johannesburgo, ya venía una cámara por un carril, por la fila donde vos estabas esperando. Levantaba el pasaporte y ponía tu cara. Y ahí pasó la cámara y cuando llegó. Cuando llegó, me apuntó la cámara y me dijo, pase. No miró mi pasaporte.
Qué moderno. Sí, estamos locos.
¿Y eso cuánto fue? No, 13 años atrás.
Es fantástico. Mucho,
14, sí, 13 años porque todavía iban a ser...
Escucha, vamos a escucharle al
es un buen revolucionario.
Al enviado de Tilo. ¿Por qué es fantástico?
Porque es un poder revolucionario. Porque para empezar, ya no puedes escapar a la identificación, que casi es una necesidad. Casi es una necesidad que nosotros tengamos todo un árbol digital de nosotros, ¿no? A nivel salud, imagínate la revolución que implica esto a nivel salud, ¿no? O sea, ¿cómo
el gemelo puede... digital.
No, no, no es tu gemelo, sos vos, ¿por qué tu gemelo?
¿Verdad? No, pero el gemelo digital...
¿Qué es el gemelo digital?
¿Pero por qué no...? No, pero sacarlo de Milei hace muchos años.
Es una aplicación de gobierno medio torpe. Milei está porque no termina de entender la diferencia entre una calculadora y una computadora.
Por eso, o sea, hablando en el concepto, eso vos me estás diciendo.
No,
o sea,
yo te estoy diciendo que si el Estado empieza a gestionar tu información bien, te puede dar muchísimo valor.
Cierto.
Muchísimo valor.
Cierto. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que Til no plantea que el Estado controla.
No, bueno, no, yo creo que el Estado, pero yo en eso soy recontra peronista. Para mí el Estado gestiona. Para mí el Estado gestiona, no hay forma.
Entonces, en todo caso es, hay límites y el.
Tiene que haber tres poderes.
No es límite, sino tiene que haber una estructura que determine o que proteja cómo se utiliza el dato, inclusive dentro del Estado.
Por supuesto, tiene que haber los tres poderes tienen que ser separados, por supuesto, tiene que haber modelo de gobernanza.
O sea que nosotros, boludo, nos vamos a ese modelo sin restricciones y sin marco legal.
Pero cuando vos decís que el Estado tiene que regular, yo me imagino a Calderón hablando.
Es que es Calderón, no, boludo. Bueno, es que es Calderón.
No puedo ir a
Calderón. Tal vez es como, no sé.
Sí, es una especie de.
Hijo de Menem.
Yo te voy a decir, cuando el COVID, los primeros tres días de COVID, nosotros éramos la única compañía chica dinámica que podía y entendía cómo gestionar información en la nube. Y nadie podía ir a ningún lado. O sea que era o matar o morir. No quedaba otra solución. Y nos llamaban del Ministerio de Salud en Chile para ver cómo empezaban a gestionar, porque tenían que empezar a identificar a la gente con el que se movía. Digamos, tenían, por un lado, tenían un montón de documentos y un montón de gente moviéndose y no tenían forma de vincularla. De hecho, hoy en Argentina hay distintas bases de datos. La base de datos del RENAPER no es la misma base de datos que para la... O sea, la que te identifica no es la misma. O sea, como decir... una pelotudez. Sí. O sea, y la decisión política en ese momento, que para mí estuvo bien, fue, bueno, mirá, o sea, esto ya está. Digamos, esta información ya está. Lo que tenemos que hacer es juntarla y empezar a gestionarla. El problema es cuando no la gestionás. El problema es cuando el tipo del edificio de Paseo de la Galería te está sacando la foto... Y vos no le pones ninguna regla que le aplique.
Claro.
Y él puede hacer lo que quiera. Totalmente. Bueno, pero ya está, la foto ya la tiene. Ahora pone la regla. Lo que hay que ocuparse es de poner las reglas y que esas reglas te empiecen a servir para transporte público, digo,
para la eficiencia. Digital.
Porque sí,
puedes simular, puedes hacer
para tu voto. O sea,
vos al candidato de alguna manera lo controlás hasta que lo votás.
Sí.
¿No?
Por decir, sí,
después de ahí, una vez que ya lo elegiste, el tipo tiene su vuelo propio.
Sí.
Si vos tuvieses, esto se lo escuché a un chileno que no me voy a acordar el nombre, en una charla TED. Si vos tuvieses un avatar que te representa con tu ideología tan profunda como vos quieras, todo el mundo ya sabe de antemano tu opinión ante determinado tema que va a plantar. Entonces un diputado, antes de decir una pelotudez, va a decir, no, si yo llego a decir esto, a mí me odian.
El 90% para siempre. De mi electorado me odia.
Exactamente. Entonces ya esa boludez, lo escuché a Rolando decir una frase muy sabia, voy a aprovechar esta oportunidad para, como es la del silencio,
sí,
no me la olvidé, voy a aprovechar esta oportunidad para...
No, para callarme.
Entonces, eso es lo que yo veo como interesante de un gemelo digital y demás. Y claro, después otro concepto de esto de cómo
pero se. Pero eso no le va a ayudar a mentir mejor.
No,
para a manipular mejor también. A manipular hacer, mejor también.
No, para
el tema es que la regla tiene que estar bien.
No
puesta.
Sé, no, si, no, si para, está bien
para
claro.
Para mí hay una diferencia. O sea, vamos, una cosa es generar otra, digamos, es generar un mundo paralelo. Y otra cosa es gobernar la información que ya tenés. El problema que tiene el mundo hoy es gobernar la información que tenés.
No, pero es que eso también puede ayudar para planificar.
Sí, pero hoy me preocupa más la plata en el banco. A mí me preocupa más la plata en el banco y mi firma que otra cosa. O sea, me parece que hay... me parece que hay como muchas brechas de seguridad hoy que son muy complejas. Hay mucha información dando vuelta, sí, a vos. Decí que no hay ladrones tan inteligentes, pero si lo fueran, o los rusos cuando se ponen en pillos porque no tienen reglas y pueden gestionar un montón de información y pueden generarte muchos problemas. ¿Entendés? Ahí va. ¿Entendés? Entonces yo creo que no, que pará, primero hay que gobernar la información que tenemos que está dando vueltas hoy. Sí, eso es urgente para todos los estados. Y porque la información está en los bancos.
No, seguro.
Cada banco tiene toda tu información. Imagínate. El tema
que después
tu firma.
Te hace
todo, y ya, o sea, tu cara. ¿Eh? Tienen
pero,
sí, sí, claro.
Y encima, o sea, no. Pero. Y vos tenés. Que el estado tenga tu cuenta de banco, mejor. Podés simplificar la declaración de ganancias al final.
Cierto, el estado, lo tenemos que apoyar. Pero,
¿Cómo es que sea los taxes? Así, el estado que te exige, ¿cuándo tenés que pagar el taxe? No sé, vos decime vos sabes. No, yo sí sé. Pero decime cuánto. Vos. ¿Y qué pasa si no acierto y te llevo a la cárcel? Puta.
Sí, bueno, pero y tampoco está, si vos lo pensás a nivel de información, tampoco es tanto, no es un esfuerzo tan grande, sí. Siendo un estado, sí. O sea, tenés que, la inteligencia.
Pero, tener cachorro.
No, pero lo que pasa es que eso que dijiste es de una... Es un punto de vista de una persona muy informatizada y que tiene acceso a acá, está el celular, todo, pero no todo el mundo.
Mira, espera, está en esa, espera. No, no, te dice del Estado.
No sé si no todo el mundo. Pero el Estado también, vos que sos el que más defiende, el que tiene que tratar papo allá, que no tiene un celular.
Escucha esto. Con respecto a lo que él dice, ¿verdad? El CODENA sería el Consejo de Defensa Nacional. Sí. Está así a nivel de presidencia, poder ejecutivo, y está todo el tema de inteligencia, militar, etc. Aprobaron un plan de defensa de la seguridad empresarial, no sé cómo puta se llama. Y dentro de eso existe un plan fusión. En ese plan fusión se pone 600, no me acuerdo si era 300 o 600 mil dólares para juntar todas las bases de datos de los ministerios. Y el siguiente plan, la siguiente acción es preparar la ciberseguridad para eso. Y ponen ahí 50 mil dólares, boludo. Ese es el nivel que tenemos. Ese es el problema que tenemos. El dato ya está. Se puede fusionar y alguien que te maneje datos va a hacer todo el tema de gemelo digital, va a hacer todo el tema de lo que quiera. Para planificación, para lo que sea. Inclusive para las aplicaciones dentro del Estado. Se puede hacer eso metiendo un equipo interesante en un lugar con los datos que se tienen. En salud, en tributación, en lo que sea. ¿Es constitucional? No es.
¿Por qué no?
No es.
¿Y qué es lo que no es constitucional?
No es. Porque hay datos que no pueden salir de la institución. Pero, el tema tributario no puede salir de la tributación.
Pero vos...
Pues desde la constitución.
Pero en seguridad hay protocolo que vos seguís. O sea, la información no se identifica.
El tema es que no hay ley.
No, pero no importa. Pero no, hay buena práctica.
En nuestro país no importa.
No, pero hay buena práctica. No, o sea, vos... Ellos manejan información, no está identificada la información. No, no pueden decir que la cuenta de banco es mía. Ellos tienen protocolos para no cruzar la información. De eso, la información no se gestiona de forma directa.
Entiendo que vos podés mapear sin...
No, tenés que codificar.
Es que no sé. No, bueno, el tema es que ahí es donde no hay reglas de cómo eso se va a gestionar. Justamente eso que te digo.
Pero para mí, Lucho, ni siquiera hay una visión.
No, yo sé que no hay.
No puede pretender semejante envergadura para manejar la seguridad nacional y poner 650 mil.
No, claro.
Sí. Es ridículo.
50 mil no alcanza.
No, ni 650 mil. Es absolutamente absurdo.
Y no, o sea, porque necesita no, mucha gente no, talentosa.
No, vamos a traer al origen. ¿Y dónde está el equipo que va a manejar eso?
Y ahí entra Kill. En nuestro país, ¿entendés? Y vos no te estás preocupando, a vos te van a coger.
Kill era un sistema cerrado, que está bien, porque lo que ofrece, parte de lo que ofrece Palantir es eso, son sistemas cerrados, pero no. Imagínate, ahí es donde se complica cuando vos querés meter un SAP en el Estado, ¿entendés? Y sí. La mitad de los nombres, o sea, vienen de la mitad, están mal escritos o tienen ENI. ¿Cómo haces? ¿Te suicidás? Pero sí hay que pensar los gobiernos en largo plazo, porque si no te van a gobernar los rusos, no importa. No hay que te van a empezar a robar los bancos los rusos porque van a poder entrar fácilmente. Porque vos mismo estás poniendo esa información a disposición.
Lo que pasa es que acá hubo un ministerio para administrar la tecnología y la seguridad nacional con 100 millones de dólares y no hicieron nada.
Bueno, está bien, pero
el hub tecnológico, digamos.
Primero tienes que entender que es muy complejo. Primero hay que entender, uno no puede simplificar. Tiene que decir, esto no es chiste, esto es realmente muy complejo. Y abarca terrenos que no sabemos cómo se pueden abarcar. Que hay que empezar a trabajar, y hay que empezar a trabajar de lo ético, hay que empezar a trabajar de lo moral, y hay que empezar a trabajar de lo legal. Digamos, hay como... Pero después... Vos pensá que la identificación de una cara se hace con 64 puntos, creo, 64. Digamos, empezás a tener lugares en los cuales vos podés intercambiar adentro de los sistemas y llegar a una profundidad con muy poquita información, que si no estás preparado realmente, la capacidad de cómputo es muy grande. O sea, con ChatGPT puedes hacer muchas cosas. Y ir rompiendo muchas brechas de seguridad. No hay mucho tiempo igual,
Igual ya hoy con lo poco que tenés, ya tenés filtración de información.
Todo el tiempo.
Cagado. Desde el punto de vista de una chica de 17 años que quiere entrar a un boliche que es para mayores de 18, el patobica de la puerta, el seguridad, que no tiene nada institucionalmente, no representa nada más que un señor que pide documento, le dice, ¿me demostrás tu documento? La chica saca el documento y el tipo ya sabe la fecha de nacimiento, dónde vive, el nombre completo. El tipo ya sabe todo. Si se da vuelta y lo anota, y el número de RUC, ya tiene todo el tipo. Se da vuelta y lo anota, ya te robó la información. Sí. Y hoy no se queja nadie de eso.
Sí, totalmente.
Entonces digo, hay formas de entregar esa información que es, che, ¿puede entrar, no puede entrar? Contestar un sí, no. ¿Tiene trabajo, no tiene trabajo? ¿Vive en Asunción, no vive en Asunción? No el domicilio completo para ver si vive. Entonces... Eso, la forma de entrega de información también es un tema donde hoy la información que se entrega no se controla. Vos le das tu documento, te para la policía, te piden el seguro del auto, te piden el registro, le das todos tus datos a un policía que en definitiva...
No, pero lo que más me
confías porque es una institución, pero...
Te para el policía. Yo muchas veces digo, yo no sé si este es un policía. Sí. porque se puso un traje azul, ya soy. Entonces yo me pongo un poco azul y...
Este me dejó con el cana una vez, boludo, y salió corriendo con su auto. Este boludo me dejó con el cana. ¿Te acordás ahí en Artigas y Perú?
Sí, pero te dije, te puedes bajar acá y sí.
Me bajé.
¿Y vos te
fuiste? ¿Este fue?
No, lo que pasa es que... ¿qué era lo que quería hacer? Quería...
El documento de tu acompañante.
Ah, sí. Me iba yo manejando, ¿verdad? Y cuando subo y me pide el documento al acompañante, le digo, no tiene una chica. Y no tiene el documento. Entonces no puede... Le tengo que dejar detenido.
¿A quién,
a
vos?
A nosotros. Y le dije, Lucho, yo voy a cometer ahora una infracción. ¿Te querés bajar o querés ser cómplice? Me quiero bajar. Y bueno, le entregué mi documento al policía. Le dije, acá tenés mi documento. Este soy yo. Me voy a dar la vuelta y me voy a escapar, le dije. Entonces, tenía dos opciones. ¿Me devolver mi documento o llamar para que me arreste? Pero yo no le voy a dejar a esta chica acá. Y me di la vuelta y cuando me daba la vuelta, vino mi padre, mi hijo, me dio mi documento y me fui, ¿verdad? Porque me quería parar porque mi acompañante no tenía documento. ¿Qué tiene que ver, boludo? ¿Qué tiene que ver? Me estaba tratando de sacar dinero.
¿Entendés? Yo estaba con un auto de una empresa una vez, con autorización de manejo. Y para el policía no era legal que yo pudiese manejar ese auto.
Claro.
Y no había forma, pero tengo registro al día, tengo... Y le dije yo, el auto es de la empresa. Le dejé la llave en el parabrisas, le dije, llamó a una grúa, llévenselo. A mí no me importa, yo me quiero volver a mi casa, flaco. Y dice, sí, me di vuelta, le dije, acá tenés la llave. Me bajé, no, vení.
Claro,
no, llévatelo, esta vez, llévatelo.
Bueno. Sí. Pero, yo tuve la cortesía de decirle al que de ese cómplice o no en este, no era crimen, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, era la falta.
La de la madrugada, lo que puta, yo quiero ir a más casa.
No, que me voy a ir otra vez, después me agarran otra vez.
Después los canas me terminaron, o sea... Me llevaron 3 cuadras para que yo pueda tomar el taxi.
Pero si estaba cerca, chavo.
Sí, boludo. Me subieron a patrullar y me llevaron, boludo. 3 cuadras, boludo.
Bueno, antes de irnos rapidito, Lucho, contá un poco en resumen cómo está tu tema de la una electrónica.
Perdimos en primera instancia.
Lucho es el héroe sin capa de MangoCast. Está peleando contra los molinos de viento. Y
le mandó ver código fuente de la...
O sea, hice un pedido de acceso a la información para que me entreguen copia del código fuente de las máquinas de votación que tienen licencia GPL. Y los hashes del código original y los hashes de los binarios y una serie de cuestiones más. En la demanda se pide solamente copia del código fuente y los hashes, solo de licencia GPL. Solo lo que tiene licencia GPL, lo que es propietario no me interesa. Perdimos en primera instancia, perdimos en segunda instancia.
Ya está, ahora, ¿cuántas instancias hay? Ya está.
Corte Suprema.
No, Corte Suprema ahora.
¿Y puede irte?
Y ahora te estamos viendo. Tenemos hasta el miércoles, creo, si no estoy equivocado, próximo miércoles, para presentar.
¿Y qué te preocupa?
Nada.
No, porque, pero ¿qué pensás que pueda haber en el código? Que...
Mira, BotArt tiene agujeros por todos lados, ¿verdad?
Nosotros tenemos la máquina de
adaptación argentina. La misma de MSA. Sí. La que se usó en Córdoba.
Sí, en Capital también creo.
En Capital, en Capital también se usó. La que abrió Smaldone.
Sí.
Y, o sea, hoy, esta nueva máquina, no es la misma máquina ya de aquella época. El TCJE entregó al Senado un informe donde dice, por versiones, varios componentes. Linux kernel, no sé qué versión, Ubuntu, tal librería, no sé qué versión, etc. Buscando ahí, pero toditos tienen agujeros graves de seguridad.
O sea, que
puede ser. Yo sé con eso que la máquina es vulnerable en varias cuestiones, ¿verdad? Sin entrar en el código propietario.
Pero vos pensás ¿afecta el resultado,
afecta la información? Afecta y se manipula el resultado. Pero no solamente con la máquina, sino con el sistema electoral.
Sí, claro.
El sistema electoral no está preparado para asegurar el voto.
¿Te acuerdas que el primer fraude fue ponerle poca tinta? En el 2003.
Sí, eso,
la de Nicanor.
Ese fue más grave. Imagínate, nosotros recibimos máquinas, las urnas, en esa era urna de votación brasileras, diseñada en Brasil, con código en el BIN, en el config.sys del DOS que levantaba, había una BIN.sys. ¿Qué era BIN? La Agencia de Inteligencia Brasilera. Eso nosotros usábamos. Y para nosotros era sacrosanto. ¿Te acuerdas que la entrevistamos a...
Sí, pero ese no fue en el 2003.
Ese fue.
Ah, me acuerdo que la entrevistamos.
Sí, a Facetti. Cierto. ¿Facetti, te acuerdas?
Sí, Facetti. Estuvo.
O sea, hay agujeros, es manipulable 100%, y de hecho, en el relato que plantea el TCJ, no es una computadora. Lo primero que decían es simplemente una impresora. Imprime el voto y graba el voto en el chip. No calcula nada, no hace nada, es invulnerable, injaqueable. Esa es la palabra que usaron. Con el tiempo, a medida que empezamos a presionar, aceptaron que es una computadora. Después, finalmente, aceptaron que hay vulnerabilidades, pero el sistema electoral es invulnerable. Ese es el último relato que tocaron, sobre todo porque el Partido Colorado, la oposición dentro del Partido Colorado, que es el partido más grande, levantó, algunas quejas con respecto al tema de la vulnerabilidad de la. Y yo hice varios pedidos. Por ejemplo, hice pedidos de el código fuente, hice pedidos de quiénes auditaron la máquina, como en la auditoría. La auditoría es MSA define qué pruebas se pueden hacer con la máquina. O sea, no tiene sentido. O sea, eso no es auditoría. Y encima, quienes pueden pedir hacer pruebas en la máquina son los apoderados técnicos de los partidos políticos, movimientos políticos. De los movimientos políticos se presentaron 40 personas, de las cuales... De los 40, 4 eran informáticos. Todo el resto eran psicólogos, arquitectos, de cualquier otra cosa menos informático. O sea, no hay y no se hizo ni siquiera prueba de vulnerabilidad en las máquinas realmente. Y
creo que te dieron la máquina, nunca entregaron la máquina.
Nunca entregaron. O sea, muy opaco, todo, absolutamente todo. Yo lo único que quiero es el código fuente de todo lo que es GPL y... El año que viene voy a pedir el código fuente de lo que es privativo. Mauro, ¿escuchaste eso? Luetich, escuchaste esto. Voy a pedir el código propietario de MSA.
Mauro, gran sindicalista, amigo de Moyano.
Gran.
Bueno, dale. Gracias a todos los 8 oyentes que nos siguieron hasta acá. Nos vemos en el 191 y hasta luego.
Chao.
Chao.